Amigos de Level Up, bienvenidos una vez más a este su Level Up Show, en donde, como siempre, me acompaña mi par de Luises favoritos, mi querido Quake, mi querido Luis. ¿Cómo estás, mi querido Luis? ¿Cómo va esa PC? No me importas tú. ¿Cómo va esa PC?
La PC va a todo dar. Justo ya estuve checando y moví nada más un par de cosas alrededor de la PC y demás, y ya se está enfriando un poco más lo de los discos duros. Ya no está habiendo problema.
¿A cuánto estás de temperatura?
60 y ya 65 más o menos está.
La libraste.
Y bueno, en general, pues, ¿qué te digo? Disfrutándola como yo solo. La verdad es que ya, o sea, estoy en una disyuntiva. Amo Elden Ring y de verdad lo he disfrutado, pero como un loco, 90 horas que le he metido desde que conseguí la PC. Estoy fascinado, estoy completándolo al 100%. De verdad, de cada puta quest fui a echármela así diligentemente. De verdad, me aventé el juego así, lo exprimí. Pero ya llegué a la última parte y la verdad es que ya ahorita, como quería hacer una completionist run, una ronda de todo completo, sí me está pesando ahorita el de repente agarrar y a ver cuántos sitios de gracia me faltaron, cuántos de estos me faltaron. Y entonces...
Sí, ya es el grind.
Ya hace rato justo estaba así de que estaba caminando y ya me empezó a pasar eso de que me está dando hueva jugar este juego, ¿no? Pero me entusiasma mucho que tengo tantas cosas en el plato, tantos juegos que, como les decía, ya yo nada más los jugaba porque iba a casa de un amigo, los jugábamos un rato y de repente lo volvíamos a jugar cuando nos volvíamos a reunir. Uh-huh. Y párale de contar, ¿no? Pero pues obviamente no los podía acabar. Y ahorita, que si Hi-Fi Rush, que si Lies of P, que si Lords of the Fallen. Lords of the Fallen, ¿verdad? O sea, tengo tanto ahorita disponible que solo estoy emocionado por acabar el Elden Ring, dejarlo ahí bien listo y bonito. Y no sé, estoy
cuando estás haciendo una completionist como lo que estás haciendo, yo lo que hago, ya cuando me estoy aburriendo, pero sí quiero ese platino, un documental, un algo, sí. O sea, algo que pueda estar oyendo y ya nomás estás jugando como por reacción y te aliviana 2000%.
Y también hay algunas checklists en línea que puedes descargar y te van llevando casi desde con la manita. Te van llevando de la manita a través de todo el juego. Entonces, primer nivel tienes que hacer esto y aquello. Entonces ya lo marcas todo como completado y así te vas al siguiente. Es un poquito más aburrido porque tienes que seguir la guía y no tanto como tu propio progreso de manera un poquito natural. A mí me pasa de manera muy problemática ese. Seguir mi estilo de juego y además seguir la guía.
Te entiendo. Que hay una estrategia que he escuchado que es no agarres los collectibles, por ejemplo. Nada. O sea, que el cuervito, que el no sé qué. Y cuando acabas el juego, ya agarras una guía y dices, ok. Porque vamos, así ya no dices, ay, ¿cuáles son los que me faltaban, güey?
Más o menos así le hice. También tuve la fortuna de que, como ya conocí el juego y ahora sí lo hice diligentemente y medio sabiendo qué cosas esperar, ya no se me fueron muchas cosas. Ya sí, fue claro. Como, ok, Limgrave, ¿no? Y la primera sección. Ok, ya terminé. Ok, vámonos a explorar Kaelid. Ok, ya terminé. Luego Liurnia. Uh-huh. Luego Gelmir. Luego Atlus. O sea, me lo fui llevando y la verdad es que... No. Es un deleite. Y aparte, insisto, como se los dije la semana pasada, el poder hacer de todo rápido. Uh-huh. Así de... Delicioso. Eso sí, por ejemplo, hacer los fast travels para andar... Que lo dejaste en el... Fast travel acá, fast travel acá. Es una delicia, la verdad. Estoy... ¿Qué les digo? O sea, justo creo que se puede notar lo contento que estoy. Pues ojalá todo el mundo tenga la dicha que yo estoy teniendo. ¿Y tú? ¿Cómo vas? De hecho, porque tú también te habías comprado una
Sí, fíjate que ya... Yo creo que ya llegué a un punto en el que estoy satisfecho en cómo he configurado todo lo que se tenía que configurar. Ya puse mis curvas del ventilador. Ya todo está bien chido. Me descargué un programa que está todavía en open source. Está en desarrollo por la comunidad prácticamente. Se llama Fan Control. Lo están como anunciando mucho uno que otro youtuber. Entonces lo descargué y funciona de una manera impresionante y casi desde la primera.
Hecho por fans.
No se me ocurrió eso. Ahí en post que le echen su tamborazo, ¿no? Pero sí, es un programa muy fácil. Quizá la primera vez que lo ejecutas es un poquito diferente porque... Tiene que darle una revisada a todos los sensores que tiene la tarjeta madre y todos los buses y todo eso para detectar cuántos ventiladores tiene. Y además un poquito de trabajo previo configurando la motherboard para que no tenga en automático los ventiladores. Pero una vez que lo tienes, tú puedes muy fácilmente arrastrarle una gráfica, decirle, por ejemplo, un error muy común o algo que sucede de manera muy común es que los ventiladores de la tarjeta madre estén controlados por la temperatura del procesador. Uh-huh. Entonces, quizá en un videojuego el procesador no se calienta demasiado.
Tanto.
Se utiliza demasiado. Porque, pues bueno, los procesadores son ya muy grandes en cuestión de núcleos, de hilos y todo eso. Y pues los ventiladores simplemente no van a avanzar. En este programa tú le puedes asignar el ventilador a una curva que tú diseñaste para que se ejecute con la temperatura del GPU. Okay. Entonces, cuando de verdad a ti te interesa que estén trabajando, los ventiladores entran. No, esa es una de las ventajas más fuertes de este programa, que puedes hacer este setup muy específico. Entonces, pues ya mi computadora ahí va. Ya llegué a ese punto donde cada vez que me veo así, hoy que le voy a mover, ya no encuentro nada. Algo. Sí, ¿no?
Ya, es rico cuando llegas ahí, como que tu mente está en paz.
Ajá.
O sea, como que dices, ya llegué al zen.
Fíjate que
todavía te falta entrarle a la curva de ventiladores.
Es lo que estaba por decirte. O sea, yo siento que ahí la tengo y que tengo un monstruo y de verdad que la volteo a ver. O sea, nada más volteo a ver la madre que es la tarjeta de video y digo, güey, ¿qué onda? Pero siento que mi ignorancia, así tal cual como es, mi ignorancia al respecto me hace no estar utilizándola a su máximo potencial o dándole todo lo que, o sacándole más bien todo lo que podría sacarle, porque sí, o sea, yo no me he metido a ver eso y seguramente debe de haber mucha
utilización. No, y espérate que te dé la cosquilla del overcloqueo, güey. No, es que es toda una vida, güey.
Eso sí, cabe destacar y quiero hacer el comentario. Me parece que ese es un argumento muy bueno y a favor para las consolas,
sí, cabrón. Sí, sí, sí.
La verdad, lo que sabe Peace cada of quien. Mind, güey. Exacto, o sea, tú compras tu consola y esa y cosa funciona. Ya viene optimizada, ya fuera de broncas y demás, porque ahorita, por ejemplo, no me gusta, la verdad, no me gusta tener siempre esa cosquilla de decir, ya estarán todos los drivers, ya le habré instalado todo, ya estará todo al tiro, no me habrá faltado una cosa, y si sí me habrá faltado, ¿cuál es el potencial daño negativo que le puede causar? ¿Habrá más voltaje? O sea,
no, daño negativo además, no hay hasta que overcloqueas y eso no lo estás haciendo, entonces no te preocupes.
Y además hay una forma muy específica de cómo instalar las cosas, porque instalas Windows y Windows tiene la manía y la mala práctica de instalar todos los drivers como van. No, se tienen que ir instalando en orden. Primero instalas el chipset driver, después instalas el de video y así te vas, ¿no? Como que lo vas apilando y después aplicas las actualizaciones. Windows tiene esa manía de instalar todo así al aventón. ¡Pum!
Entonces, te digo, yo eso lo hizo Windows por mí. No sé, o sea, me gustaría, pero también eso ha sido algo también muy particular. No encuentro, ¿sabes? Quién tenga la dirección correcta. Es como de esos temas donde todos tienen una opinión, casi casi como el fitness, donde todo el mundo tiene algo que decir y todos tienen algo que de repente un güey me dice una cosa y el otro me dice otra cosa y considero a los dos expertos.
Yo creo que Gamers Nexus es el mejor, ¿no? O sea, es donde...
Sí, es un recurso muy técnico, muy clavado, muy entusiasta. Pero nuevamente es de... Yo creo que si llegas a un punto en el que si estás muy, no sé, alineado con la perspectiva del creador que está haciendo eso, pues sí te puedes orientar más o menos. Pero Gamer Nexus yo creo que es un nivel arriba, ¿no?
Es que hace pruebas científicas, güey. O sea, hay veces que sí lo estoy viendo y ¿cómo poner un ventilador, no? 55 minutos de pruebas, cabrón. Y dices, no es cierto. No, y ahí estás como idiota. Ya ni te estás divirtiendo y no me estás interesado, güey.
El método científico, ¿qué te digo?
Sí, o sea, no, a mí me gusta mucho cómo hacen las cosas por allá.
Si alguien tiene por ahí algún consejo y demás de un lugar donde pueda realmente hacer mis preguntas a detalle, por favor, yo encantado.
Gamer Nexus y el...
Ahí yo...
El güey de pelo blanco también se me olvidó su nombre ahorita.
Ese me... choca.
Sí, no es agradable, pero sabe.
Pero sabe.
Linus era cool.
El J2Sense. Ajá, así,
J2Sense.
Le choque ese cabrón, pero bueno.
Sabe. Y Linus era chido, pero ya se está enfocando en
entretenimiento, comedia.
Sí. Pero al principio era muy bueno.
¿Tú?
Yo bien. Yo todo muy bien. Sí,
ya
sí.
Ya estás
sí.
mejor, ya todo ya más.
Ya tarde, todo más tranquilo. Todo. Ya estoy durmiendo un poquito más, comiendo un poquito mejor.
Qué bueno.
Ya como que todo se está relajando. Encontré una súper cuidadora para mi mamá, que ya es como enfermera, entonces ya la tiene. O sea, ya bien. No soy yo el que doy las órdenes de que coma esto y que, porque yo no soy doctor. Entonces nomás estaba como, ¡ah! Y llegó esta enfermera y dijo, no, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Y yo le voy a hacer esto y yo, ay, gracias. Entonces ya la dejé en buenas manos y ya me siento más. Sí, sí, porque de repente sí vi un bajón. O sea, iba muy bien y de repente otra vez se bajoneó. Pero ya ahorita otra vez va para arriba. Ay, qué desmadre. Qué gusto. Pero ya estoy mucho
qué
más.
Bueno.
¿Y tú qué ibas a decir, mi querido Quick TV?
Ya no me acuerdo.
Pues sí, al final, las cosas que me quieran decir, todo lo que me quieran recomendar para cuidar la
PC. Pues es que ya estás. O sea, realmente ya lo demás son detalles, ya sabes, de bajarle un grado al procesador con unos ventiladores nocturnos. O sea, son esas cositas.
Y sobre todo es una cuestión de que comprar la computadora no es nada más tenerla ahí para consumo, sino es entrar a un nuevo hobby. Es el hobby de hazlo tú mismo.
Sí.
De tú le vas a meter mano a la tarjeta. No, no, no es una manera tan microscópica vamos a soldar esta pieza. No, 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 es simplemente, ¿para qué sirve este botoncito? ¿Para qué sirve este conector? Meterte al manual de la tarjeta madre y empezar a aprender y cada día aprender algo nuevo, ¿no? Si hoy no sabes de los ventiladores, quizá hoy escuchaste que yo dije tal programa, lo buscas, lo descargas y no va a pasar nada malo. Claro. No, a menos que tú físicamente vayas, no físicamente, sino descargues el programa de Overclock, pero incluso cuando tú le empiezas a mover,
solito
está en unos, solito está en unos rangos seguros. Tienes que meterte a las opciones, a desbloquear los controles de voltaje y el programa te dice, ¿estás seguro de que vas a hacer esto? Pueden pasar cosas malas.
Y tú solito le das y si te pasaste de lanza, se reinicia la compu y si tienes una imagen vieja, pues ya nomás la restauras y ya. O sea, no le pasa nada.
E incluso en esos momentos, el hardware ya está configurado para dejar de operar en esos rangos que no son seguros.
Okay.
Entonces, hasta cierto punto, por más que le metas manos, no la vas a joder. A lo mucho reinstalas Windows.
Sí, a lo mucho.
Y ya.
Pues a ver cómo me va, justamente. De momento, la verdad, estoy súper contento. No he tenido problema. De repente tengo dos que tres cosas de desempeño como que se me he dado cuenta que cuando conecto el control por Bluetooth se empiezan a bajar los frames.
Es que depende cómo lo estás conectando, qué tipo de control, porque si estás conectando, ¿cómo se llama esta aplicación? P2.
Hay un driver.
D4S.
Ah, sí, D4S.
Ajá, creo que ese a mí me causó 20,000 pedos con Alan Wake.
Ok.
Porque Alan Wake sí soportaba control, pero como yo estaba usando esa madre, no me di cuenta de que se estaban como haciendo doble input. Y entonces tenía unos frames que decía, ¿por qué el frame time está tan feo de esto? Y a mí Saúl me decía, güey, el frame time es increíble de ese juego. Y increíble, está horrible. Y de repente quité el de C4, esa cosa. Y güey, seda. Y yo,
sí, hay algunas cosas que están así bien raras como esta. Pero luego hay otras que son específicas de la plataforma. Ya. Ryzen es muy conocido porque de repente se satura el bus del USB. Entonces no puedes tener de repente tantas cosas conectadas en un bus. O tienes que elegir, bueno, a ver, ¿en qué clase de puertos? Y para eso tienes que meterte al manual de la CPU, el manual de la mother.
USB 3, USB 2.
No, para saber dónde están conectados, digamos, como que en qué parte
de la energía. Porque eso sí me acuerdo que venía un diagrama donde está alocado la distribución de energía de la motherboard. Entonces,
algo así tienes que meterte.
Los USB 3 siempre están abajo, como con un switchcito que pones, casi siempre.
Sí.
Sí, raro,
es todo un rollo.
Pero
espérate, ahora sí, cuando decías mejor la consola y eso, aguanta a que le des doble clic a un juego y no arranque. Así. ¡Punto, güey! ¡Punto! No quiere, güey. ¿Y es por qué? O sea, y me está mandando black screen y ahí estás en Ford. Y a mí también, puta, no. Pero es que él tiene otro procesador, entonces ya esa solución ya no te aplica a ti. Güey, ahí sí.
Sí se vuelve. Ya me pasó una. Tuve, había un archivo que no me dejaba borrar. Y yo así de cabrón, la acabo de hacer ayer, güey. ¿Cómo no voy a ser yo el administrador? Ah, te tienes que meter a propiedades e indicarle al archivo que el administrador es Walter. Puede moverle a este archivo y no solamente el administrador que fue el instalador.
No, o sea, y a veces ni así quieren. O sea, y no lo borras.
Es especialmente castroso. Exacto. Con las aplicaciones universales de Windows que de repente asignan un espacio del almacenamiento a cierto usuario y no las puedes mover. A mí me costó un chingo de trabajo desinstalar los 150 gigas de caché que te genera el Microsoft Flight Simulator.
De bloatware, ¿no?
No es bloatware, sino son todos los... Es el caché de descarga que hace, porque el juego de Microsoft Flight Simulator, como es una simulación del mundo real, descarga y descarga y descarga todos estos datos del mundo para hacer su simulación y poner... Pero prácticamente puedes ir a cualquier parte del mundo. Entonces, y te los todo deja ahí, eso pesa.
Ya no vas a ir a Dubái y ahí lo tienes guardado.
Ajá. Cuando lo desinstalas, te vas a la Xbox App, lo desinstalas, simplemente como que elimina 30 gigas y se queda todo este peso fantasma. Y no puedes entrar al disco y darle borrar.
Bórralo.
Borrar porque tiene los permisos especiales de la Universal Windows App.
Ajá. Y no,
Está padre, o sea, justo...
Es divertido.
Qué padre charla tan técnica, la verdad.
Pero a veces sí te acabas medio llorando. O sea, yo sí he dicho... ¿Off?
Adiós.
Sí, has mencionado que juegos... No sé, un Forza Horizon no te
Forza
corrió.
Forza Horizon no quiso correr.
No corrió.
Ya hablé, mandé tickets, hice torneo. No corrió, güey. Punto. No pude jugar Forza Horizon en mi compu. No, de hecho, no
eso,
puedo.
Y a veces son, no sé, es cuestión de suerte. O sí, sea, no, el planeta dijo, este güey no va a jugar. No. Y no juegas.
Y me metí a foros, hice torneo y es, todo el mundo, güey, ¿cómo?
Y me preguntas a mí, yo no he tenido ningún pedo con nada. Con nada, nadie.
Me meto a todos los foros y me dicen, pero es que manda el log. Y yo, es que no está creando log porque no arranca. ¿Cómo no arranca, güey? O sea, no, no. Soy el único en el planeta al que no le arranca Forza en la
compu. Qué raro asunto, la verdad.
Pero... Y de Game Pass, juego cualquier juego sin problema. Forza dijo Nel.
Nel.
Ajá, no. Es una de esas circunstancias donde todos los planetas se alinean como en el eclipse y apuntan específicamente a este güey que está sentado en la silla del trash.
Y nomás.
Y nomás no, ¿eh?
Nomás no.
Qué raro, la neta.
Así pasa de repente y es muy, muy feo. Pero bueno, vámonos al tema del día de hoy, mi querido Quake, que sí, está...
Son varios, temas,
Bueno, sí, pero el principal que estamos viendo... Ah, bueno, sí, cierto. Un abrazo a Jim, nuestra correctora de estilo que estaba enfermita. Le mandamos un abrazo, un beso y las mejores vibras para que se recupere pronto.
Sí,
Jim, te queremos.
Sí, ya la queremos ver de vuelta aquí muy próximamente porque se nos enfermó. Entonces se fue a descansar, medicarse y a descansar precisamente.
Ajá, cuidarse. Sí, se te quiere, Jim. Y hablando del primer tema del que vamos a tratar el día de hoy, el BAFTA hicieron una como encuesta acerca de los personajes más populares de los videojuegos y está muy polémica.
El personaje más icónico de todos los tiempos, ¿no? Ajá.
Sí, es muy polémico.
Es polémico porque lo publica BAFTA y los titulares dicen la lista de los juegos de los personajes más icónicos de los videojuegos son tales. Y la lista la emite BAFTA, ajá, ¿no? O sea, es la Academia Británica de Cinematografía y Televisión. Algo así.
Ajá, de Film and Television. Sí.
Sí, no, y sí está... o sea, nada más el primer lugar con eso ya podemos tener debate. O sea, el primer lugar es Lara Croft.
Y el segundo es Mario.
O sea, cuando uno a quien le pregunta está a decir que Mario es el primero, obviamente, y no.
O sea, la lista está en orden.
Sí, así como está.
Okay. O sea, sí.
El personaje más icónico de los videojuegos es Lara Croft. Es Lara Croft.
Ajá. ¿What? Y el tercero, Agent 47, güey. ¿What?
¿Y el cuarto Sonic the Hedgehog?
Está raro. Y luego Sackboy, por favor.
¿Sabes qué? Se siente un poquito como que votaron alrededor de los videojuegos que tuvieron película y los videojuegos que vieron a sus hijos jugar o algo así.
Ándale, sí, porque Lara tiene película. Mario, ni modo, tenía que estar ahí, tenga o no película. Ya tiene, pero bueno. Agente 47 sí tuvo su película. Sonic tuvo película. Sackboy no, ahí ya rompimos el saludo. Que no sé qué hace Sackboy ahí, güey. Creo que es el más... ¿Sackboy? ¿Really?
Sí.
Y luego pues está Pac-Man.
Ajá, exacto. Sackboy, antes que Pac-Man, sí. Link, Master Chief y Kratos.
Sí,
¿what? Sackboy.
Shadowheart se me hace una inclusión muy como de... Están hablando de Baldur's Gate, ¿verdad?
Sí, esta es nueva, ¿no? Hay que meterla. O sea, güey, no es icónica. Todavía no.
Creo que si, por definición... No, Shadowheart no puede ser icónico.
No, es que para ser icónico necesitas tiempo. No es... Ah, ya es icónico ya ahorita. O sea, por ejemplo, 2B ya se está volviendo icónica. Pero cuando salió, todavía no era icónica. La Eve de Stellar Blade no es icónica. O sea, se falta unos 4 o 5 años.
Para y bueno, que luego abajo se tienen las menciones honoríficas, ¿no?
Estos
eran otros días,
son,
¿no?
Ajá, exactamente. Eran 20. Son 20 exactamente. Y después de Shadowheart sigue Arthur Morgan, Pikachu, Steve de Minecraft, Solid Snake hasta el número 14, 15. Ajá. Ya no los numeré porque era irrelevante numerarlos.
Crash Bandicoot, Cloud Strife.
Astarion. O sea,
también.
Tampoco debería, todavía no.
Sí. Kazuma Kiryu, Ellie Williams y Nathan Drake. Que no es por decir que no son maravillosos personajes todos los que están mencionados y demás, pero como icónicos, como de algo que te haga ver y decir videojuegos.
Sí, creo que es una cuestión de que uno, la encuesta fue pública. Le preguntaron al público y pues no podemos esperar que todo el público esté tan bien informado, que tenga tanta cultura.
Pero ¿saben quién es Sackboy? Eso está raro.
Exactamente, también depende de en qué lugar están publicando la lista, ¿no? O qué clase de personas están votando, porque si vamos a una primaria y le preguntamos, oye, ¿quiénes son los personajes más icónicos? Te dicen el dude de Fortnite, ¿no? Si vamos a un foro como el de Level Up y preguntamos a otro, pues obviamente el rango de edad incrementa tu exposición a los videojuegos, incrementa muchas otras cosas y sacas otra clase de lista.
Sí, porque para mí podría ser Mario, ¿no? Punto, se acaba. Pero alguien más joven que yo podría decir, no, es Master Chief. ¿sabes?
O alguien muchísimo más joven podría te saca decir otro nombre.
O alguien, ajá, muchísimo más viejo dice Pac-Man.
Exacto.
O sea, sí, es raro. A mí toda la lista está bien. O sea, los personajes, ¿no? Digamos, mm-hmm, que ahí están. Los únicos que sí me saltan horrible es Sackboy, Shadowheart y Astarion. O sea, es como... Oh,
estos y que Agente 47. Aquí, o sea, y en general... Sí,
tan arriba Agente 47.
Ah, y eso... Mm-hmm. Los personajes efectivamente están bien, pero el orden... El orden sí es como...
No, eso sí está espantoso.
También hay otra cuestión de que la BAFTA son premios británicos. Igual y publicaron su encuesta pues en ese territorio.
Y Lara es británica.
Y Lara, entonces, es británica. Ajá, ajá, exactamente. También Agente 47, 47 también es británico, ¿no? Creo que fue de Eidos también.
Ok.
Sí, y de hecho sí. Sí, sí, sí. Ah,
tiene, pues, más con sentido. Razón, como el meme, güey, de Obama, ajá, poniéndole una medalla a Obama. Casi, ajá, sí, casi, sí, güey. Sí. O sea, se pasaron de lanza.
Sí, entonces sí, está... Bueno, hay que entender, ¿no? Es una, sí, votación, sí, de la comunidad, del público. Es como esta encuesta que también hizo PlayStation en su momento. De vamos a votar por los juegos. Hicieron un versus, ¿no? Ah, pusieron, sí, sí, así, sí, un montón de juegos y al final ganó God of War contra God of War.
Ajá, God of War contra God of War.
Contra su segunda chistoso parte.
Ajá, otro, ¿no? Obama colgando la medalla Obama.
Ajá, y eso es... pues sí, me causó mucha gracia eso. Iba a mencionar otra cosa en cuestión de números... Ah, claro. También se hizo viral un poquito en Twitter, en X, una imagen, perdón, adelante, perdón, una imagen en la que ponían, invitaban a la comunidad, ya saben, esta clase de posteos para generar engagement. Oye, a ver, dime cuáles son tus personajes más icónicos de PlayStation. Y ponían a
Master Chief,
a Master, no, a Ellie Williams, a Nathan Drake, al Kratos y ya, ¿no?
Sabían.
Y ya. Había otro, no recuerdo Ratchet cuál, de PlayStation. Blank. No. Y las respuestas eran, híjole, ¿cómo se ve que tú nada más has jugado PlayStation de 2010 para acá? Uh-huh. Porque te faltan todavía otros 20 años de personajes como Spyro, como Crash Bandicoot. ¿Y qué otro?
Este, Ico.
Ajá, Ico también.
Okami no.
No, ese no fue para todo. Este, ay, güey.
Pero bueno, ese es el punto, ¿no? O sea, también depende de... ¿Cuánto tienes con la marca? ¿Qué tanto Klaus sabes del...
O sea, si te creen en ese tiempo,
claro, por supuesto,
era exclusivo.
De PlayStation, ajá. Entonces sí, nos da un panorama un poquito diferente de la clase de personas que pueden votar, la clase de resultados que se pueden obtener.
Y el tipo de votos. No sé, esta en particular se me hace peculiar porque sí siento que... No sé, fue el voto popular tal cual. Se ve muy, se ve muy...
Es que Sackboy, todas tus teorías, Sackboy las avienta
por la ventana.
Porque sí, dices, no, es que niños... Neta, güey, tiene años que no. Bueno, que salió no... un juego hace poco.
Sí,
pero no, es por popularidad. O sea, sí, Sackboy tiene... todo lo tira a la basura.
Tienes razón. Sí, sí, Sackboy es de verdad un misterio así. Sí,
porque está
por
ahí,
completo.
No, y luego, personajes como Link antes de Sonic. O sea, sí, que Link acaba de tener uno de sus mejores momentos en uno de los juegos más impresionantes de los últimos años.
Te paso que Sonic esté igual y arriba por las movies. O sea, porque ahí sí podrías decir que por popularidad igual y las doñas conocen a Sonic, pero no a Link. Uh-huh. Va.
Pero Agente 47.
Sí. Para Agente 47. Y, güey, Sackboy.
Sal de ahí, Sackboy. Esa no es tu familia, güey.
Sí, sí. Y vete con Astarion y Shadowheart.
Y Shadowheart, sí, 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 sí. Porque, ojo, son grandiosos personajes. Serán, de verdad. Y serán. Tiempo,
seguro.
Pero por ahora, o sea, no. Nos falta un Baldur's Gate 4 donde reexploremos estos personajes, donde y que aparezcan en otras IPs y demás. Para
no
que,
está
bueno,
Tubi, güey, ya... por ejemplo. O sea, yo pondría en lugar de Sackboy a Tubi.
Totalmente. Sí, no, hay varios personajes más que cabrían ahí. Personajes como de World of Warcraft, o sea, Illidan, Stormreach.
Sale Ellie y no sale Joel, ajá, por ejemplo.
Ajá. Está extraño, sí, definitivamente.
Sí,
está
extraño la lista, la verdad.
Pues... qué raro, pero me parece nuevamente, como bien dices, es interesante ver la perspectiva que se tiene de gente que regularmente no juega sobre cómo perciben a los juegos. Y eso sí, qué buen trabajo han hecho todas estas propiedades intelectuales, porque sí, mal no están, ¿sabes? No. O sea, solo están medio mal organizadas en mi uh-huh, opinión. Y Sackboy.
Y todo esto... y
o
todo
sea,
esto
si te queremos Sackboy,
que...
pero... sal de ahí.
Y todo esto es para que no se pierdan la premiación BAFTA, que es ya prácticamente en unas horas. Si esto lo estamos grabando en un... ¿qué día es hoy? En un 10 de abril. La premiación es el 11 de abril. Para cuando estén viendo esto, ya es 12 de abril. Ya pasó. Ya probablemente el siguiente show estaremos hablando sobre los ganadores. Uh-huh. Pero sí, es muy lamentable está esta raro. Lista. Está rara. No está. Yo creo que es nada más para que hacer a la gente hablar sobre, la premiación, sobre la academia.
Ándale. Exacto, también es eso. Que
más para que un gente... ejercicio como de ordenamiento.
Ay, muy bueno. Es tan raro porque también dices: es que es gente que no sabe de juegos. Ajá, Kazuma Kiryu, güey. Sí. O sea,
si Sackboy, si saben. El Sackboy es el ejemplo más grande.
Ajá, pero bueno, ese igual y se salió un poquito, digamos, de, o sea, en su tiempo, ¿te acuerdas que lo veíamos en todos lados? Entonces sí, hubo un tiempo sí. donde sí, pero Kazuma, Starion y Shadowheart son como de, no, sí, sí juegas. Uh-huh. O sea, sí, sí sabes. Sí. Está muy raro esa lista, sí. La neta no entiendo nada.
Quisiera saber de verdad el contexto detrás.
Ajá. ¿Cuál es el siguiente tema, mi querido?
El siguiente tema, uy, yo lo tengo fresquecito, justo vale, hablando de cosas lamentables. Bueno, es algo de pensarse. Star Wars Outlaws, la promesa que la verdad es que se veía súper buena, que ya hemos visto anunciada un par de veces, va a requerir conexión a internet para instalarse.
¿Y ya viste las ediciones deluxe? Güey.
No,
es ridiculoso. O sea, que son $163.
Tampoco lo he visto, la verdad.
Son como $163 por, ya sabes, skins y el DLC que vaya a salir y no sé, pero ya son $163.
Ubisoft, ¿no? Aplicando la clásica Ubisoft, ¿no te acuerdas? Hace muchísimos años, cómo ellos mismos instauraron este modelo de que, a ver. Tu versión estándar de Watch Dogs va a tener esto, ¿no? Tu versión 1.0 de Watch Dogs va a tener esto. Entonces, la gente armó una tabla de Excel con todas las pinches versiones de Watch Dogs disponibles. Y a ver, si te quieres comprar este contenido, necesitas esta. Pero no vas a tener esto, entonces vas a necesitar esta otra.
Te compras la deluxe, tienes todo. No. O sea, había una que te compras la deluxe. Ah, entonces no tienes lo que tiene la básica. ¿What?
O la básica 1.0, o la estándar deluxe, o la deluxe premium. No, una tontería de ese nivel.
Sí, esa tabla me acuerdo mucho.
Entonces, de los creadores de esa tontería llega la... la otra que mencionan de las cositas de DLC, como no mames.
No, y lees la lista y dices, güey, ¿quién compra $163 por esto, güey?
Pero pues sí, justo.
Y aparte conexión a internet para instalarse.
Qué bueno. Respecto a eso, lo estuve pensando. Quería solo odiarlo como cualquier cosa rara que hacen luego las compañías. Pero no, esto en realidad, no sé. Puede que sea malo, puede que no. Sí levanta la alarma sobre el hecho de que no nos gusta depender de tener que estar conectados a internet para jugar un juego, porque luego simplemente, no sé, si se te va el internet en la casa por X o Y razón.
Pero eso es para instalarse, ¿no?
Uh-huh. Es a lo que voy. No sé si también vaya a ser de juegos de estos que necesitan perpetuidad en línea para poderse jugar.
Pues mira, para instalarse, la verdad, o sea, suena bien feo y vamos a prender las antorchas, pero lo hacemos. O sea, los patches day one a veces son necesarios. O sea, nada de que, ay, no. Entonces, bueno, tampoco es algo...
Eso es algo que se entiende. Al mismo tiempo, misma postura que tengo siempre. Me da miedo pensar que esto se hace por el asunto de que, como los arreglan sobre la marcha, necesitan que estés siempre disponible para que, si lo arreglan o metan el parche en el instante que sea necesario. Entonces, no sé
qué pensar. Pues lo hacen así. O sea, yo ahorita estoy jugando Rise of the Ronin. Está bueno. Y ya van dos veces que me sale así, I update. Y yo, ok, ya nomás guardo y lo pongo. Y como en los dos días también hay update. Y yo, bueno. O sea, ya estoy medio acostumbrado.
Y eso es lo que estábamos platicando la semana pasada, ¿no? Precisamente con esto de dejen de matar juegos y tener estos juegos rehenes de los servicios en línea. Uh-huh. Por ejemplo, si ¿qué va a pasar en 20 años con todas estas copias que se imprimieron originalmente del Star Wars Outlaws? En teoría, al estar preservados en este medio físico, deben estar funcionales desde el momento en el que salen de la fábrica.
Sí, aunque sea sin parche o lo que sea.
No, pero está ocurriendo de esta manera.
Sí, no había visto ese aspecto.
Ahí sí, totalmente de acuerdo.
Entonces, ¿para qué tienes tus discos? Es simplemente un objeto de...
Sí, ya es literal, ya es contaminación. Sí. Ya como se han vuelto...
O de colección. O sea, para tenerlo tú ahí, que entre alguien a tu casa y diga, ¡ay, eres bien gamer!
Pero ya, justamente. O sea, ya un artículo de display, casi un artículo para mostrar. Pero sí, porque realmente ya... También lo mencionaste la semana pasada. Ya los juegos se han vuelto prácticamente licencias para jugar el juego y no el juego como tal. O sea, el disco...
Y también hay una mala práctica en la que estas actualizaciones no están disponibles tan abiertamente. Tienes que conectarte, tienes que hacer un login a los servicios en línea, conectarte y descargar la actualización. ¿Qué va a pasar en el tiempo, no sé, máximo de vida de estas consolas cuando ya no existan estos servicios? Estos servidores, por ejemplo, a mí me gustaría que tú pudieras descargar la actualización en una USB y cargarla como se le hace el sideloading a los teléfonos. Uh-huh. ¿Sabes? Una opción de estas sería muy bienvenida para garantizar la preservación de estos videojuegos. Imagínate que en el futuro, ok, ya no existe la PlayStation Store, descargas tu juego, pero también descargas tu actualización, tu instalación en una USB que le cargas a tu juego. Eso sería preservarlo. Y quizá lo lanzas un día. La misma comunidad se puede encargar de preservar este archivo para que se distribuya para quien ya lo desee. Porque en 20 años, el jugador común no va a querer tener este juego, sino más bien los entusiastas, los conservadores, la gente entusiasta que quiere volver a vivir esta experiencia.
O resulta ser un maldito juegazo, lo mejor de la historia. Y de repente, pues ya se cae, truena Ubisoft, por decir algo. Porque seguro te tienes que hacer todo tu logueo horrible de 2 horas a la cuenta de Ubisoft.
Que otra es otra cosa detestable de hoy en día. Ah, ¿quieres jugar? Sí, pero conéctate al servidor del Arian. Conéctate al servidor. O sea, güey, déjame jugar. No quiero hacer una cuenta para jugar el maldito juego.
Sí, pero ellos dicen, entre más cuentas, mejor. Entonces, pues ya te vas a tener seguro que instalar. Y de repente, si Ubisoft deja de existir por alguna razón o quitan el servicio de Santo. Antoja decir ya no quiero. O sea, ya ese juego es muy viejo, ya me está costando dinero. Ya no puedes agarrar tu copia física, meterla a tu PlayStation 5 de hace 20 años y jugarlo. Ya no puedes, güey.
Exacto, porque te va a pedir
conexión a internet.
Que no existe y
sí. Por ejemplo, acaban de quitar soporte en línea del 3DS y del Wii U. Ya no tienen acceso a internet de ninguna manera. O sea, es la única forma de tener funcionales esas consolas es hackeándolas
ya.
Sí, está horrible. O sea, son cosas que dices.
Entonces, lo que platicábamos la semana pasada de este movimiento de Stop Killing Games sigue tan vigente y va a seguir vigente durante muchos años para que se haga la presión a los gobiernos, a las desarrolladoras.
Esto puede ayudar. Porque es Ubisoft y es Francia.
También, claro.
Entonces puede ayudar a
fortalecer el caso. Sí, claro.
Mira, no lo había visto.
Y todo esto se suma a los esfuerzos de preservación, que igual Microsoft acaba de anunciar que hoy sí vamos a hacer esfuerzos, pero el mismo año que dicen esto, van a estar lanzando Hellblade 2 de forma digital, sin ninguna esperanza de que esto se imprima en un disco.
Así es.
O sea, igual el juego vende tan poco que no le ven ni siquiera sentido comercial hacerlo. Y ese juego
ya no va.
¿En qué momento lo vas a...?
Pues le va a dar un Alan Wake caso ahí también, que no sé, es un juegazo y la gente no lo jugó, simplemente no. Punto.
No. Sí, porque no está disponible en físico. O sea, no está en físico,
bueno, hay otras cosas, ¿no? Nada más estaba en Epic, o sea, muchas cosas, pero fue parte que no salió en físico. Entonces, si toman la misma ruta con Hellblade, pues sí puede ser de, es que Hellblade es un maldito juegazo, pero no vendió. Entonces eso manda el mensaje equivocado a las compañías que dicen, es que ya no venden ese tipo de juegos.
Claro.
¿Ella?
Sí, porque justo se nota claramente que luego las decisiones se toman así exactamente, en un instante.
Fíjate, sobre el Xbox 360, desde el 29 de julio de 2024 no estará disponible la tienda en línea o el Marketplace.
O sea, después de que acaban de decir que van a...
Sí, señor.
A soportar la preservación de juegos. Muy bien.
Hasta
muy bien,
esta Microsoft. Fecha, las compras gracias. Hechas en el Xbox 360, en la tienda del Xbox 360 y el mercado del Xbox 360 seguirán apoyadas. Esto no impactará en cómo juega la comunidad los juegos que ya tienen de Xbox 360 con retrocompatibilidad. Los jugadores.
Yo creo que se refiere a esto, ¿no? Sí. Lo que habían anunciado. Ajá.
Sí.
O sea, va a estar disponible tu contenido. Pero ya no va a ser posible.
Ya no vas a poder comprar más contenido. Curiosamente, justo la semana pasada alguien me había dicho que la forma de jugar el Harmony of Despair era comprándolo en la tienda de Xbox. Y luego.
Pues ya tienes. Ya tienes cronómetro,
¿eh? Ya es para comprarlo, cabrón. Y justo es a lo que voy y a lo que iba la semana pasada. Perdón, güey. Yo siento que no debería ser un crimen para las compañías querer jugar sus juegos, cabrón.
Exacto. O sea que den accesibilidad.
Sí, o sea, no debería ser. Dando un ejemplo burdo, porque sí hay formas de jugar legalmente Mario y lo que tú quieras Mario, en el emulador. Ajá, pero haciendo referencia, imagínate que fuera la circunstancia que no tienes el emulador que viene en el Switch de juegos de SNES y que no hay una forma legal de jugar Mario. Un juego tan icónico que está apareciendo en listas. O sea, brother, ahí es donde se te digo que se me hace un poco complicado el tema porque digo, ¿dónde...? ¿Dónde está la posibilidad de apoyar justamente a la compañía, honestamente a los desarrolladores y demás, cuando ellos casi casi se esfuerzan por hacerlo hasta difícil?
Sí, no, es que hay trolls de patentes. O sea, es todo
un show. Es todo un rollo, justo. Luego es
el capitalismo.
Muy, muy buena mención, ¿eh? Porque luego esa es otra, como lo que estábamos diciendo, ¿no? De que quién sabe quién tiene los derechos, si este publisher, si el otro publisher, si el desarrollador, si tal y todo.
Y no, vuelve. Y el que seguro los compra no le dice a nadie. Alguien hace algo y dice, ahí demanda.
Está.
O sea, está, nah, no sé.
Es raro y yo creo que se conecta también curiosamente muy bien con la tercera noticia. Yo creo que deberíamos invertir el orden de estas porque la de Battlefield 2042 llegando a su fin. O sea, que
no acaban... es tan viejo.
No es tan viejo.
Y esta es una... A mí me gustaría tomarlo. Esta es una de las historias que nuevamente pesadillas que se repiten.
Claro.
Battlefield tiene esta maldición de que son grandes juegos, pero tienen lanzamientos cutres, tienen lanzamientos llenos de problemas que los mueve a una segunda fase, la fase en la que DICE o el equipo de apoyo que esté disponible tienen que trabajar para recuperar la confianza de la comunidad. Llega a su tercera fase donde el futuro luce prometedor con un juego en el estado en el que debió salir originalmente. Y después la fase 4 es el anuncio de que va a
morir pronto.
Va a morir pronto.
La fase 4.
¿No? Esa es la fase 4.
Sí,
y esto le ha pasado a todos los Battlefield, especialmente los más recientes. Uh-huh. Bueno, estoy hablando desde Battlefield 4.
4, ajá.
Battlefield 5. Battlefield 1.
El 1.
El 1 fue el que, ¿no?, menos sufrió.
Ajá.
O sea, todos estos juegos siguen vivos.
Es que
el problema es que no tienen este soporte a largo plazo que yo creo les beneficiaría mucho. Que podrían vivir, no sé, por 10 años, pero tienen esta necesidad de estarlos actualizando tantas veces para vender tantos juegos, lo cual los pone en una situación donde mueren en 3 años.
Exacto,
como en este caso.
Es que quieren seguir el modelo de Call of Duty, güey.
El modelo de FIFA.
Exactamente, y no solo eso, quieren seguir vendiendo este volumen cuando ya los jugadores alcanzan para un volumen mucho más reducido. O sea, los jugadores que mantienen vivo a los juegos son a los que realmente les gustó. Y rara vez llegas a tener nuevos usuarios. Es de verdad rara la ocasión. O sea, por ejemplo, es rara la persona que hoy en día agarra y dice, voy a empezar mi aventura en World of Warcraft. No, güey, los que juegan World of Warcraft son los carnales que llevan 20 años jugando esa madre y no se despegan, ¿no? Y luego, o sea, justo, ok, para ahí es negocio porque hay un montón. Pero para los juegos justo como Battlefield, como de, ok, 200 millones de jugadores, por inventarme una cifra, cuando empieza. Pero luego 10 millones nada más. Y esos 10 millones no te van a dejar toda la plata que te estaban dejando. Entonces los matan porque al final ya no es tan negocio, pero o sea...
Aquí específicamente lo que se anunció es que van a eclipsar... Uy, aparte de moda, ¿no? Van a eclipsar el soporte que va a tener Battlefield a lo largo del año. La temporada 7 va a ser la última que va a salir. Y después de esto van a tener modos temporales, ya modos temporales, actividades pequeñas y también arreglo de uno que otro bug y balance, ¿no? Ya no va a ser un desarrollo tan así hands-on, tan con las botas en el lodo dentro del juego, pero esto nos habla de que ya se están concentrando a repetir los mismos errores del pasado, apresurar un juego, no entender el estilo, no entender tu propio juego, tu propia comunidad, lanzar algo que no van a querer, después volverse a ganar la confianza por este lanzamiento tan cutre que van a hacer, lo van a tener en un estado funcional donde la gente va a decir, wow, ya vale la pena jugarlo y de repente, ¿saben qué? Nos vamos a mover al siguiente proyecto.
Al siguiente.
Y se repite.
Y encima, para acabarla de fregar, luego todo el contenido que compraste y cosméticos compraste en medio, adiós, te hayan costado lo que te hayan costado, como fue el caso, que puede volver a ser el caso, de la otra noticia que tenemos de lo de el skin de King Kong de Call of Duty, que vale $80 para conseguir la
aquí
pieza.
Aquí una aclaración. Lo que cuesta 80... Bueno, la skin de King Kong es una recompensa que se obtiene después de comprar cuatro paquetes de $20.
De $20. Ajá, exactamente. O sea, hazme el favor. Otra conexión directa. Esa es la traducción, creo que, de Segway. Conexión directa.
Podría ser, mira.
Otra conexión directa con este tema del que estábamos hablando justamente. O sea, ese porque a mí me pasó en el mismo juego y puede volver a pasar cuando saquen el siguiente Call of Duty. Esos cuatro paquetes de $20.
Así adiós. Eso es un hecho.
Ya. Se van a ir. No, o sea, casi es como un robo. O
es
sea,
que yo no entiendo que
es un robo.
Es un robo. Espera, no es casi. Es un robo.
¿Quién compra skins de Call of Duty?
De lo que sea. A mí se me hace tan raro. O sea, de repente.
A mí no se me hace raro comprar skins. O sea, la verdad, no. Yo no hago el engagement en esa práctica. Pero la verdad entiendo totalmente cuando hay razones de hacerlo. Por ejemplo,
es que yo también soy alguien que lleva vistiéndose casi con la misma playera 20 años, ¿no?
Entonces... Por ejemplo, en casos como en juegos que tienen una longevidad extraordinaria como League of Legends, las skins de League of Legends las puedo seguir teniendo desde hoy o hace 10 años. ¿Sabes? Las skins de Counter-Strike que me han salido las puedo seguir utilizando en el juego. Y estas skins especialmente tienen valor. Uh-huh. Esto es lo que no tiene ninguna otra skin en ningún otro juego, el valor. Si a mí por casualidad me sale una skin súper rara, tiene un precio, cuesta dinero.
Sí, puedes vender tu cuenta.
No es algo del montón común y corriente que tienen todos, porque todo mundo puede gastar $80, pero nadie tiene la suerte de lootear esta skin. Que también en sí es un problema porque ya está fomentando las apuestas.
Sí. Que ahorita estaba pensando en los skins y yo en Counter-Strike le puse skins a mi mono cuando eran... pues motzillos, o sea, no sé si te acuerdas, no las vendían, o sea, le poníamos como un motzito, y estaba como tatuado mi mono, o sea, ahorita me acordé, pero me costó $0, me hubiera costado $5, no la compro, o sea, digo, ah, bueno.
Es que el problema no es el cambio de los cosméticos, a todos nos gusta el poder de personalización. Piensen en retroactivo, en herramientas de personalización, y es donde la gente más se ha divertido. Lamentablemente luego la gente también lo arruina, como fue el caso del Call of Duty Black Ops 2 y 1, me parece. Tú podías personalizar tu carta de jugador, tu player card.
Sí.
Se mamaba la gente, pero no manches.
A mí me tocó ver esvásticas así corriendo y yo, ¿what?
Sí.
¿Cómo? Y les valía.
Eso, o de repente... habían estampitas que podías poner, ¿no? Para básicamente dibujar más fácil. Entonces había gente que agarraba la estampita de la persona y entonces ponía 5 carnales blancos, güey. Y uno de... O sea, no, de verdad. Era horroroso.
Sin embargo,
dejando a un lado lo atroz que puede llegar a ser el ser humano, que normalmente arruina estas cosas, la personalización, o sea, el cambiarle que si el colorcito, que si la placa, que si tal, a todos nos gusta. Y ojo aquí, nuevamente mencionándolo, no tendría por qué costarnos. No tendría por qué ser...
Híjole,
¿no?
Me llegó un flashback bien cañoncísimo de la época de Counter-Strike.
¿El spray?
Los sprays. Cuando salió cuando salió la versión Source del juego, podías poner tus sprays animados y estaba súper chido porque tenías como unos mini GIFs que se movían. Y pues era cuestión del usuario. Y la cuestión era de que, a diferencia de los skins que tú instalabas localmente en tu computadora, estos skins se compartían con el servidor. Demás. Entonces tú ponías la cosa más asquerosa del mundo y la veían todos.
Vas a amar mi spray, güey. Lo hice yo, güey. Me tardé años haciendo ese spray. ¿Sabes qué era?
No.
La bomba. Así con el foquito. Ah. Entonces yo iba, estrellaba la bomba y echaba la bomba en otro lado, güey. Y veías a los güeyes tratando de difusearla.
Ah, qué bonito.
Y yo muerto de risa, güey. Así se está difusiando mi spray.
Es como la clásica en Team Fortress, que haces tu spray y pones a una chica atractiva, ¿no? La pones en la pared y el güey que se voltea, llega el spy por atrás y ¡pum! Era qué gran época.
Muy a la Metal Gear.
Qué gran época esa de Team Fortress. Team Fortress es un juego que no va a volver a suceder en la historia.
No, sí,
nunca. Único.
Y el spray de mi bomba te lo juego. Aparte me tardé porque pues no era hacer GIFs como ahorita. No. Era...
Sí lo tenías casi que dibujar.
Fue un rollo y me quedó bien. O sea, porque luego los oía cuando tronaba la bomba, se juntaban los chats y oía cómo se estaba muriendo de risa el equipo y decía, güey, qué buen spray. O sea, y yo no traía... O sea, era mío. No era de que lo bajé de internet. No. Entonces...
Sí. Era muy común que tu spray sea pues, el modelo de un personaje agachado. Entonces tú lo ponías en la pared.
En la pared y le llega la
altura.
Y
o poner escaleras, puertas.
Eso todavía lo puedes hacer, de hecho, en Call of Duty, justamente.
Ay,
de hecho, curiosamente, esos sprays los desbloqueabas sin pagar en el Call of Duty. Un par. O sea, no sé.
Y ahora, por ejemplo, los sprays en Counter-Strike ya son de pago. Es más, ya hasta tienen caducidad. Mm. Los puedes utilizar 20 veces y ya se te acabó tu spray.
No te creo.
Dios mío. Sí. Es neta.
Sí, es que de verdad. ¿Y sabes qué es lo triste? Nosotros lo hemos permitido. Y ahora sí que señalándolos a ustedes, porque me acaban de dar el ejemplo. Lo hemos normalizado tanto que ya como que... Ya no protestamos. Ya ahora decimos lo que acabas de decir tú de... Yo entiendo el querer comprar skins. Sí, yo también lo entiendo. Pero no tendría por qué comprarlos. Solo a ciertos juegos, como bien mencionas, a League of Legends, se los compro. Porque efectivamente League of Legends no te cuesta un centavo. Y no te ha cobrado hasta la fecha.
Ahí sí lo acepto. O sea, si es free to play, que te cobre lo que quieras.
Pero como lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, ya saben que a mí me encanta ser disco rayado. Si no es con Fury y Do Capone, ahora es con esto. güey, si ya te pagué 60, 70 dólares por un puto juego, deja de querer cobrarme por todo lo que se te ocurre, cabrón. Uh-huh. Que si porque el skin, que si porque esto, que si porque me estás ahora vendiendo contenido que era original del juego, pero lo recortaste para tener más que vender. O sea,
eso, sí, técnicas, o sea, predatorias ahí tal de cual. Psicología oscura, güey. Eso está horrible.
Está feo y la verdad es que no tendrían
por qué. Y es el futuro del gaming. O sea, si siguen comprando babosadas, es el futuro.
Pero es que al final no tendría por qué serlo, porque nuevamente los buenos juegos que nos han demostrado Baldur's Gate, Tears of the Kingdom, God of War.
Y es
que
se persigue legalmente, se lleva a los tribunales y le salen la multa. ¿Sabes cuánto van a pagar? 250 millones de dólares. Como y dicen, para ellos es una palmadita en la mano. En la muñeca. No, o sea,
sí.
Yo odio todo eso y sí lo veo como el futuro, que es lo peor, porque ves juegos como Alan Wake que dicen, "No, pues es que no recuperamos, ¿no?" Y ves los skins de Call of Duty son 300 mil millones de dólares.
O sea, inversiones de 15 mil dólares para producir el skin para un regreso de 4 millones. Pues obviamente yo sé. O sea, lo mismo con un poquito que Konami. O sea, ¿por qué Konami se dedicó a hacer pachinkos desde X año? Porque
visionarios.
Dejaba mucha más lana hacer pachinkos de Symphony of the Night.
Mira, pero yo creo que al rato, o sea, va a pasar como en YouTube, que la gente ya está empezando a dejar de consumir contenido tan basura poco a poco y está diciendo, ok, mira, ya me está interesando más un poquito esto, ¿no? Entonces estamos dejando de lado esa como edición de atención, o sea, poco a poco. Y creo que en el futuro puede ser que los chavillos también digan, ah, ya compré todos los skins que tenía que comprar, no me dejaron nada, ya crecí, ya no me interesa.
Ojalá la gente en general sí tenga como más esta conciencia, porque también cuesta deshacerse de ese FOMO, cuesta llegar a esa conclusión de decir, oye, no lo necesito, ¿no? Y, sí. y parece trillado. Pero parece
es que los niños... Acuérdate tú cuando eras niño. Sí. O sea, tenías que tener a...
Lo necesitaba.
O sea, no podías estar exacto nada más con Rafael. No, tenías que tener a Donatello y a Leonardo y ahora quiero... O sea, como que...
Sí, nada más que date cuenta de la diferencia. Nosotros crecimos en un mundo donde la exposición a eso no había... Porque las cosas solo estaban. Comprabas tu juego y se acabó. Y ahora los niños sí crecieron con eso. Y eso es lo que también me parece.
Pero es que yo sí, fíjate que los skins y esas cosas lo veo más a niños. O sea, yo cuando hablo con gente más adulta, como que sí, compran de repente su skin. Pero no es como FOMO.
Lo necesito. Ajá. Sí, está. Yo ahorita necesito el skin de Corra en Fortnite.
Cuando eres adulto, la verdad te sobra el dinero para comprar estas. No es que seas millonario.
Sí, no es que seas millonario,
¿no?
Pero justo sí, 500 pesos de repente no.
O 100 pesos de un skin. O
ajá.
50.
O sea, a ese nivel de gasto, o sea, lo compro. Yo tengo cuates que igual se compran todos los paquetes de skins que salen el día que salen porque para ellos es dinero. Sí, no sobra. O sea, pero no para un niño, sí les cuesta trabajo ahorrar sus tarjetitas de dinero. Y son muy selectivos en qué es lo que van a comprar con sus tarjetitas. Pero ese es el punto. O sea, sí hacen el engagement con estas prácticas de comprar sus
cositas. Aparte es curioso que la gente compre skins como para resaltar de los demás. Y la verdad, todos. El que resalta es el que no usa
el
skins,
güey. No skin.
Entonces, sí, es cierto. Cuando sale algo nuevo en Diablo, güey, Call of Duty y todo eso.
Todo el mundo lo trae.
Al día siguiente, todo el mundo lo trae. Entonces... Okay. Cuando todo es especial, nadie
lo sabe.
Exacto.
Ah, qué
eso
padre.
Es chistoso. Ay, y hablando justo del FOMO, yo sí quiero el skin de Korra de Fortnite, güey. Está bien padre.
Ajá, o sea, en este caso, está bien. O sea, si
mira,
Fortnite
está bien
para ti.
Si compras un skin o dos o tres, ajá. Pero ya todos, tengo que tener todos. Y nuevamente, ya ni me gusta
eso. En ese juego no hay tanta bronca porque nuevamente, yo no a Fortnite para bajarlo, yo no le pagué un centavo. Entonces,
sí. Ay, sí, es, exactamente. O sea, si esta experiencia que para ti es fuente de buena onda, de buena vibra, de relajación, especialmente también un método para comunicarte con tus amigos y todo eso, adelante.
Inviértele.
Ahí sí lo veo bien. Exacto. O sea, si vas a invertir en un Fortnite o en un juego, en un free to play, el que quieras.
No es inversión, es gasto.
Bueno, sí, un gasto, perdón. Bueno, no.
Ahí sí difiero porque estás invirtiendo para estar con tus amigos.
Ajá. Sí. Entonces, o sea, bueno, sí. Este gasto que vas a hacer o esta inversión en un juego free to play, hasta la condono. O sea, hasta digo, date porque estás apoyando al desarrollador. Ahí sí. Cuando me caja, es con los de $70, $60. Ahí es donde digo, oye.
Como Dragon's Dogma, güey. Dragon's Dogma es un grandioso juego y todo. Y de verdad, como sí lo han dicho y estoy de acuerdo, sí lo puedes jugar. No necesitas pagar para poder sacar todo el contenido. Pero no tendrías, cabrón, por qué ponerme la tienda ahí, güey. Uh-huh. En mi opinión, esa tienda es como el eclipse con pelos, güey. Así. No tendríamos por qué ver eso, güey.
Se pasó de lanza.
Y pues eso. Eso es lo que opino al respecto.
Yo escupí el agua con el... Ay, Dios, qué video más chido. Es de lo más chistoso que he visto en mi vida. Amo México.
Nunca cambia. Bueno, sí cambia. Pero estas cosas no.
Bueno, ya. ¿Qué les parece si con eso nos vamos a los comentarios para seguirnos riendo detrás de cámara? Vámonos a los comentarios. Y así, amigos, después de varias risas detrás de cámaras, regresamos a la sección de comentarios, donde, como su nombre lo dice, leemos sus comentarios y vamos a empezar con Descat 50. Échatelo tú, mi querido Luis.
Dice: he querido flamear a los que usan al nuevo Skarner porque manquean. Sin embargo, recuerdo que es el buen Luis quien le dio su voz y ya no digo nada porque siento feo. No, tú flamea, la verdad, porque yo sí tengo que reconocer que soy de los que aceptan un poco de flameo cuando de verdad hay un chango que se lo merece. Díselo. Entonces, si estás yendo con un carnal que va a Skarner 07, por favor, siéntete libre de decirle. Es más, güey, dile: cabrón, el güey que da la voz al personaje me dijo que te mentara la madre.
¿Me la podrías grabar?
Así de lejos de grabar una mentada.
Con voz de Skarner.
Ojalá alguien me la pida formalmente.
Como, no, güey, creo que se pueda, ¿o sí?
No estoy seguro. Digo, todos los actores de doblaje llevan años haciendo eso. Sería un poco...
Bueno, quién sabe.
Inconsistente que no lo hiciera. No sé. Yo tampoco sé, la verdad.
Mejor no lo hagas.
Al final, o sea, es su personaje, pero es mi voz. Es un tema muy
extraño. Sí, eso es algo raro.
Uh-huh. Yo te digo, no sabría decir.
Sí, no. Es una cosa que también legalmente nunca he entendido. Sí, ¿Hecho el que sigue o tú, mi querido?
Voy yo. Fíjate, el mensaje lo envía Elio Sem. Dice: no sé, se me ocurre que si ya hay forma de adquirir un producto digital, ya no hay forma de adquirir un producto digital, pase a ser producto cultural, perdiendo los derechos de no proyección y reproducción. Yo aquí pienso que sí pueden convertirse en eso. El problema es toda la logística detrás. Porque, como hemos dicho, ese producto deja de estar disponible, como el caso de este demo de Kojima, PT. Ya no existe. No hay forma de descargarlo, a menos que descargues, claro, una imagen de...
Yo tengo dos PlayStations con PT y jala.
Ajá, del juego con el disco.
Véndelo, güey. Ajá. Uno, no mames.
¿Están caros?
Vende uno, no seas cabrón.
No. Hasta que sean millones de dólares.
No creo que suceda.
Yo tampoco eso sí, creo. Pero... lo que sí estoy de acuerdo es que sí debería de haber... las leyes de copyright deberían ser muchísimo más laxas. Y debería de ser de... 20 años, a lo mucho algo. El problema es que Disney metió su cuchara mucho tiempo.
No, sí, justo. O sea, hay un montón de compañías que estuvieron...
Bueno, sí, no solo Disney. Muchas compañías hicieron mucho lobbying para que se expandieran los derechos de autor y ahora son de 100 y tantos años, sí, ¿no? Pero deberían de ser de 20, algo así. O sea, ya tuviste los frutos de tu labor. Ahora dáselo
patrimonio a la cultural gente. De la ya humanidad, patrimonio mi cultural, carnal, exacto. ¿Sí?
Sí, 20 sí. años ahí no se me hace mal, 20, 25 años no estaría mal.
Sí, porque justo tampoco se trata, como bien lo mencionas, de que quien hizo el trabajo no goce nada por el estilo, o sea, y todo, pero también, o sea, como la Tolkien Society, ¿no? Que hasta la fecha sus nietos, hijos y demás siguen así, pero agarrando, y pues entiendo, es mucho dinero el que hay de por medio, pero la obra en sí, yo creo que sí debería ser ya.
Sí, es que hay cosas que ya son cultural, de la humanidad, ¿sabes? O sea, y debería de ser así.
Principalmente el conocimiento, creo que tendría que ser. Entonces, pues no sé.
Todas las compañías deberían de sacar los juegos 20, 25 años después de que salieron. Ya son dominio público.
El problema es que 20, 25 años lanzas el remake, lanzas el remaster, lanzas el.
Pero es que está chido porque lanzas el original y ya el remake es otra IP. Y tendrías otros 25 años.
Pero puedes lanzar el original otra vez y volverlo a vender en otros 20, 25 dólares.
Por eso estoy viendo, querido Skyrim.
Querido, es un buen.
O sea, imagina esa madre. ¿Dónde lo podían? La siguen vendiendo. Y es más, no me parecía nada extraño que de repente dijeran versión de nueva generación.
Skyrim New Gen, justo. Sí.
Bueno, Ricky Wook. Bueno, sí, ¿verdad? Ricky Wonka.
Ricky Wonka, bueno.
Ricky Wonka o Wonka. Bueno, yo que soy... mira, abogado. Yo que soy abogado, les puedo decir, el tema de patent trolls o trademark trolls es muy real. Siempre sale un güey muy listo registrando marcas con nombres o características de otras más famosas y a la hora de que los dueños de la marca famosa o una de dos se avientan un pleito que puede ganar en quien registró primero, o les van a pedir una la nota por soltar las marcas. Exacto, es lo que estábamos platicando hace rato.
Hay un caso que, según la leyenda, del creador de Worlds.com, patentó la idea de los mundos virtuales digitales donde las personas interactúan entre ellas. Básicamente, un lobby en un juego online. Y el juego se mantiene en línea. O sea, Worlds.com es un juego de 1990 y pico que sigue... disponible precisamente para hacer esta cuestión de patent trolling. Cuando, por ejemplo, World of Warcraft saca su juego o cualquier otro tiene, hace este mundo virtual en línea, ese güey dice: oye, yo tengo la patente de esto.
Los worlds.
Worlds.com.
Los mundos son míos.
No, la idea del mundo virtual donde personas intercambian mensajes, o sea, un lobby de cualquier pinche juego.
Con eso
se atoran a todo el mundo.
Voy a hacer una patente de gente que come donas en la mañana. Entonces ya cada que alguien come una dona
Tienen que dar un varo.
¿Quién sigue?
Si quieres tú, y yo me echo el último que sigue de Neptuno Q.
Yo.
Sí.
Ah, ¿otra vez? Uh-huh. Ricky, ok. Es un sueño guajiro, por desgracia, pero estaría increíble que existiera un sistema en el que puedas almacenar tus juegos digitales independientemente de la plataforma. Les mando un abrazo a Level Up Team.
¿Eso existe? ¿Es una computadora?
Ajá, es una compu o una consola donde ya bajaste tu juego.
Una con su homebrew, una consola con tu homebrew.
El Xbox, el primero, tiene un homebrew bien chido.
Pero yo entiendo a lo que... Sí, de hecho.
De hecho, yo acabo de dejar de usarla hace como 5 o 6 años. Yo todavía usé el Xbox One.
Pero sí entiendo a lo que se refiere. O sea, más bien como que un asunto estilo Pokémon Home, en donde ahí existe la nube. Y una vez que ya compraste tu juego, ahí tienes tu biblioteca que siempre existe. Un poco también como a la Steam, pero como bien dice... Indistinto de las plataformas. Si yo en PlayStation 4 compré Nioh 2, lo tengo, ¿sabes? No tengo que volverlo a comprar si juego en Xbox o cosas así.
Ah, estaría increíble.
Que me parece bastante bien, la verdad. Uh-huh. Y
échate. A ver si quieres, me echo yo el otro, el Neptuno QQQQ. Dice: en cuanto al tema de preservación con juegos en línea, me parece que Valve con Left 4 Dead 2 liberó una API con la que la comunidad pudo crear y modificar el modo versus y hacerlo más equilibrado, ya que el vainilla es algo desbalanceado. Creo que el más famoso se llama Zone Mode. Son muchos. En fin, estas herramientas son las que deberían implementar en juegos así. Ajá, por naturaleza, los juegos de Valve, los juegos hechos en Source Engine, son muy modificables. Uh-huh. Entonces, muy rápidamente la comunidad empezó a lanzar modificaciones para estos juegos, ¿no? Sí. Y de repente tienes... cosas como algo que yo jugaba muchísimo era el modo pro del versus, porque el modo vainilla, las armas son muy poderosas. Entonces este modo profesional te pone las armas tier 1, o sea que son como las básicas, las débiles, para que sea más balanceado para los infected. Ajá. Porque era un pop stop horrible jugar con Yagüe. Es muy pro.
Source era una maravilla.
Source es una maravilla.
O sea, lo que fue Counter Strike que salió de Source, Day of Defeat salió de Source, o sea, mil cosas salieron de Source.
Entonces, y además de los mutators que también estaban integrados dentro del sistema de juego, pues había muchísimas variantes que de repente salían. Pero sí, muy, muy cierto.
¿Saben qué más salió de Source? Skibidi Toilet.
De ahí, exactamente, todo este fenómeno cultural de la actualidad. Uh-huh. Viene de Source.
Si hay algo que me ha hecho decir, wow, eso es... El término en inglés es brain rot, putrefacción cerebral. Son esos videos, güey.
Pero fíjate que a mí me los enseñaron todos de jalón. Y hubo un punto donde dije, ok, ya vi que ven. Ya le vi el interés a esta madre. Luego ya se volvió a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿no? Pero sí hubo un ratito, como dos o tres que dije... Ya entendí por qué les gusta.
Pues sí, güey, porque eso se llama línea dramática. Eso se llama conflicto. Eso se llama argumento. O sea, literal, les gusta por las razones que ni siquiera conocen. Les gusta porque el drama funciona. Porque...
Pero es que estaba raro. O sea, hubo un punto donde dije, ok, esto es muy único. O sea, en mi vida he visto algo así.
Sí que lo es.
Y de ahí fue donde dije, ya vi. Ya vi qué es.
Totalmente. Es que justo...
Y es algo muy suyo. Está tan único que se identifican con algo de, güey, nos gusta esto. Ellos no lo entienden. Esto es nuestro.
Sí.
Y está bien.
Y aún así, no dejo de pensar que es brain rot puro y duro.
Pero pues le jalas el excusado y se les va la cabeza. Okay, boomer.
Ya sé, cabrón. Dice Soul R666. Unas formas rudimentarias pero efectivas para mantener vivos los juegos online es a través de peer-to-peer, pues no necesitan servidores dedicados. Otra cosa es que agreguen un modo offline y o con bots que además permita desbloquear todo como si se jugara en línea. Incluso podrían combinarse ambos para darles a dos o más jugadores la sensación de una partida real. Tal vez no sea la mejor manera de mantener un juego vivo, pero es infinitamente mejor que de plano no se pueda jugar de ninguna manera. Yo mataría porque en el multijugador de BioShock 2 hubiera bots.
Sí, es que es una solución que podría haber. O sea, que dijeran...
Es algo que ya hubo, que ya existe. Uh-huh. Existió. No sé cuál es el problema de que ahora es imposible de hacer.
Sí, sí. O sea, es tan fácil como, bueno, ahí te lo había, están horrendos los bots, ahí háganse bolas, pero ahí está el juego.
Pero ahí está.
Esta era una de las maneras en las que yo jugaba Battlefield 2. Yo no tenía la CD key del Battlefield 2, entonces yo no tenía acceso a los servicios en línea de este juego. Pero ¿sabes qué? Sí tenía... Tenía bots el juego, entonces yo lo jugaba y me divertía como
sí,
nunca.
Exacto.
Esto pasaba en el Battlefront.
El Battlefront 2, justo. Sí, estaba exactamente por decirte ese ejemplo. Es buenísimo el Battlefront 2 en offline. Y o sea, el modo conquista. ¿Sí? Puta, qué bueno es, güey.
Hasta en Counter-Strike, jugar con bots.
Con bots.
Era como yo entrenaba. O sea, así de los ponía súper mancos. Y nada más decía, a ver, si empiezo los disparos aquí, ¿hacia dónde se va el recoil, no? Uh-huh. Y así está, y ahí entrenaba.
Sí, es algo que existió.
Y ahora
existe, es posible, es factible, es viable. ¿Por qué no se hace?
Uh-huh. Es bastante, bastante extraño. No,
y no es como que digas, ay, güey, la inteligencia artificial tiene que ser tan pinche avanzada que va a hacer el bottleneck en los CPUs de los sistemas. No, güey. O sea, con script, son scripts muy sencillos para que los personajes se muevan y reaccionen.
Y ya,
o tan fácil como aventar el peer-to-peer y ya, ahí está. El protocolo peer-to-peer. Y háganse bolas ustedes. Gracias por todo,
güey. Sí, la verdad es que qué bonitas ideas tuvieron. Y hubo otro par de comentarios también que abordaron el tema.
Sí, pero, o sea, se puede. O sea, en serio. Sí, se puede.
Solo no se quiere.
Así es. Por ejemplo, para que estamos tocando el tema de Battlefront, para conectar tu juego viejo, porque también salió la versión actualizada de Battlefront que vendieron carísimo y estaba horrible. Para jugar el Battlefront clásico, porque ya no tienen los servidores, simplemente sueltas una línea de código en la consola, en la versión de PC, y ya te conectas a los servidores que puso la comunidad. Uh-huh. Con una línea de la consola.
Originalmente, por ejemplo, jugar Minecraft en multijugador era un asunto enteramente de servidores y demás, y te conectabas a... O sea,
nosotros teníamos Levelopia.
Uh-huh. Sí, hosteábamos nuestro propio server.
Se puede.
Y Guaripolo sigue teniendo el archivo, ¿eh?
Qué chido.
Sí, sí, ajá. Sí, me dijiste, porque ese sí lo permitieron bajar, ¿no? Cuando se dejó de pagar el servicio, claro. ¿No?
O sea, güey, hazme el favor. Y pareciera que de verdad estamos retrocediendo en ciertas cosas. Es impresionante, pero bueno.
Un día deberíamos de hacer algún show de Levelopia. Siempre hablamos de Levelopia.
Sí, siempre decimos lo mismo.
Bueno, muchachos, muchísimas gracias por estar con nosotros. No se olviden de checar todas nuestras redes sociales. Telegram, Instagram, Discord. Todas las redes sociales estamos como Levelop.com. Y pues YouTube, obviamente, donde están viendo esto. Muchísimas gracias.
Sí, yo antes quiero decirles, fíjense. Agreguen a Levelop.com en Twitch y en Kick. Tenemos planes, no se los vamos a revelar tan pronto, pero si es que ven el canal transmitiendo 24 horas al día, es porque planeamos algo. Si no siguen estas dos redes en Kick o en Twitch, por favor, háganlo. Estamos todavía en fases beta, probando cómo vamos a transmitir.
Son acostumbrados a hacer beta test.
Entonces, por ahí seguimos todavía haciendo pruebitas, pero pues vayan siguiendo a los canales en Twitch o en Kick. Levelop.com, como en todos lados
estamos. Así es. Entonces ya lo saben, en Twitch, Kick, Levelop.com, también en Discord, Telegram, en todas las redes sociales, Facebook, en todos lados estamos como Levelop.com y sobre todo en Levelop.com, ¿verdad? Donde pueden ir a encontrar todas las noticias al momento que se están llevando a cabo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo viernes aquí en el Level Up Show.
Una disculpa para el Pantera que lo estaba sacando de quicio ahorita por tentón.
¡Vámonos!